La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas, muy queridos amigos, bienvenidos a Historias de Música, aquí en Radio Cultura, contigo Peto Rodríguez, el otro del vidrio, con Rosana Ramos en la producción y con Marcelo Castañola, que no sabemos muy bien qué está haciendo, pero anda siempre por ahí. Y tenemos enfrente a Julián Ubiría, porque ayer se dio una discusión con un amigo, discusión no, y empezamos a discutir con Boris Faingola, que vamos a estar mañana en Feltrinelli, 19:30, hablando de la tapa del disco que hoy cumple 60 años, si era realmente el 5 o el 6. Por todos los lados que he buscado, es el 5, que el álbum salió junto con el simple de promoción que integraba Eleanor Rigby y Yellow Submarine. Por supuesto, estamos hablando de Revolver, un álbum que, ay, sí se puede decir, revolucionó la música. Un álbum que fue un quiebre de un proceso que ya venía, de un proceso que había estado en el álbum anterior de los Beatles con Rubber Soul, en álbum de este mismo año como, por ejemplo, Pet Sounds de los Beach Boys. Pero Revolver fue algo más. Fue un álbum del descanso, porque la locura de los Beatles hacía que estuvieran todo el tiempo de gira, pero después de la gira, si ya previendo que no iban a salir más de gira, se tomaron 3 meses para grabar este disco, que no parece gran cosa, pero en esa época era para ellos una enormidad, y experimentaron todo lo que querían, y también marcaron un antes y un después en la música del mundo. ¿quién otro que Julián Uviría puede estar acá para que me diga si estoy diciendo sanata o si realmente estoy haciendo cosas ciertas? ¿Cómo andas, Julián?
¿Qué haces, Luis Fer? No, sí. Cuando uno llega a discos como estos, lo que tiene que cuidarse es de no exagerar la nota con las alabanzas y con los elogios, porque sí, estamos ingresando en la edad de oro de la banda más importante de la música popular, ¿no? Entonces, es como lo máximo a lo que se puede llegar. Hace unos meses hablábamos de Rubber Soul y yo te decía algo así como que Rubber Soul es la quinta esencia de lo que hoy entendemos como pop music, ¿no? Es como el manual de estilo de cómo hacer una canción de pop rock. Y creo que es así. Ahora, Revolver es un punto aún más alto. Es un punto donde ya, sin darnos cuenta, y probablemente la gente que fue contemporánea de esta música no lograba, por la propia falta de distancia con el fenómeno, darse cuenta de que estábamos ingresando a un territorio donde la música popular estaba generando clásicos del arte al nivel de los grandes clásicos de la literatura, de la pintura, pero en la música popular además. Claro. Entonces estamos hablando de una obra que, si uno tuviera que decir, bueno, contame cuáles son las obras magnas que la humanidad ha hecho en términos artísticos, y este disco tendría que estar ahí junto con otros de los Beatles y de otros artistas, pero este probablemente tendría que estar ahí picando en punta. ¿Por qué? Porque es una obra que cierra por todos lados y que además es una suerte de compendio musical, de riesgo, de diversidad musical, de anuncio de diferentes estilos y cosas que se desarrollarían más adelante. Bueno, por supuesto, la portada, de la cual también supongo que hablaremos, de alguna manera enmarca muy bien toda esa magia que había al poner la púa en el surco, ¿no?
Yo creo que aparte había como una especie de arco que va desde Hamburgo hasta ahí. Ayer estábamos hablando de un libro que salió en España sobre los días de Hamburgo. Tengo a mi amigo Martín Hospitaleche que se fue a Hamburgo. Todavía no fue a Liverpool.
No fue a Reeperbahn y todo.
Fue al Bergen primero. Y que ellos tocaban 8 horas por día. Entonces, la versatilidad de todo lo que tocaban, porque iban desde el Buddy Holly a Chuck Berry a Bésame Mucho. Y eso se nota en la música de ellos más que en otras bandas. Dicho eso, también estamos en un año muy especial. 1966... o el año anterior ya, empieza lo que se llama la psicodelia, en el sentido de la experimentación, no solo con la música, sino con sustancias. Este disco tiene mucha relación con lo que fue el consumo de por lo menos 2 o 3 de los Beatles de LSD, y de esa apertura mental que les hacía buscar otras realidades para incluir en su música. Este primer tema que escuchamos, una maravilla de Harrison, es también el humor ácido de Harrison, de pelearse con el recaudador de impuestos, Taxman. Era un momento que nos contaba el otro día Boris Feingola, cuando estábamos con Gustavo Rey en Lengua Larga, que a consecuencia de la guerra de Vietnam y un montón de gastos que tenía el gobierno inglés, Wilson, que era el primer ministro, subió muchísimo los impuestos, y lo que dice en la canción es uno para vos y 99 para mí, habla el recaudador de impuestos, que hizo que muchos músicos después emigraran. O sea, que tampoco es un álbum que dejara fuera la realidad que vivía.
No, y además Harrison era un tipo que bueno, en el Living in the Material World, sí, es un documental fantástico. Hay uno de los amigos que recuerda que ya, de alguna forma, con el cáncer muy avanzado y previendo que le quedaba poco tiempo de vida, estaba pensando en
comprar una casa en Suiza.
Comprar una casa en
Suiza. Para no pagar impuestos.
O sea que es un tema que le persiguió siempre. Pero además, musicalmente, la canción abre muy fuerte. Por primera y única vez, un disco de los Beatles abre con un tema de George Harrison, que además tiene 3 canciones en este disco, como también que es una excepción, pero además, con ese ritmo funky, que tiene un solo de guitarra, que curiosamente, siendo una canción de Harrison, el solo es de Paul McCartney.
Sí,
y es un solo de guitarra de Paul McCartney, porque parece que en el estudio George no daba con las notas, y Paul termina haciendo un solo que es totalmente por fuera de la escala que se está manejando, y que es una especie de inspirado en un raga indio. Entonces tiene como esa disonancia, esa cosa un poco hindú que uno le percibe en la música, que además les gustó tanto que lo copiaron y lo pegaron. No existía el copy, cut and paste en esa época, pero lo volvieron a reproducir al final de la canción. Es el mismo solo, porque realmente es maravilloso. O sea que ya ahí uno empieza a ver características que forman parte del disco: la experimentación, el trabajo en el estudio, todo lo que tiene que ver con dedicarle el tiempo que de repente antes tenían de estar de gira a experimentar en estudio. Y acá es donde entra a jugar un tipo del cual hemos hablado y que los dos admiramos mucho, y que además admiramos mucho su libro, Here, There and Everywhere, que es Geoff Emerick.
20 años tenía Geoff Emerick.
Era un jovencito de 20 años que colaboraba con George Martin, porque normalmente se habla de George Martin y está muy bien, pero Geoff Emerick es un tipo clave en esta historia y sobre todo en esta época. Él había conocido a los Beatles al principio, trabajaba en los estudios EMI, que después se llamarían Abbey Road, era colaborador de George Martin, pero después había trabajado con otros artistas y había faltado en una parte de los estudios, incluso no está en Rubber Soul, pero vuelve a trabajar porque obtiene el cargo de ingeniero de sonido ya para el disco Revolver. Y bueno, y es un personaje clave para todo lo que vamos a ver en la música de este disco, que además de ser un disco con composiciones espectaculares, maravillosas, es un disco que tiene un sonido, una calidad de sonido
totalmente fuera de común para la época,
espectacular, fuera de todo registro, y además incluso dentro de los propios Beatles es uno de los discos que tiene mejor sonido.
Sí.
¿No?
Vos me dijiste que el segundo tema que vamos a escuchar es el último, Tomorrow Never Knows, el tema 14 del disco. ¿Por qué?
Bueno, por muchas razones. Un poco esto que vos decías, en el 65, finales del 65, se estaba poniendo de moda la experimentación con el LSD. Hay un episodio famoso en el cual John Lennon y George Harrison, junto a sus esposas, van a comer con el dentista que los atendía. Y el tipo les mete, sin avisarles, una pastilla de LSD en el café cuando van a tomar el té, cuando van a terminar de comer. Y tienen un viaje que para ellos fue...
Pensaban que el ascensor se prendía fuego.
Sí, tenían... Fue como... les dio mucho susto y al mismo tiempo les abrió las puertas.
Sí, las dos cosas.
Este cambio de percepción que genera el SD, ¿no? Esta cosa de... este sentimiento de comunión, de comunidad, de formar parte de una totalidad, ¿no? Toda esta cosa más filosófica que tiene el LSD, que además... digo, que tiene esta experiencia psicodélica, digamos. Y además se venía... que se asocia también con todo este acceso a la espiritualidad hindú que estuvo muy de moda en Inglaterra y que de alguna manera influenció la música. Todo eso tiene que ver con esta canción, porque Lennon estaba leyendo el libro tibetano de los muertos.
Hay otro tema que hay que mencionar antes.
Bueno, el libro tibetano de los muertos en realidad es un libro sagrado que de alguna manera da como instrucciones o te aconseja cómo pasar de la vida a la muerte, cómo es el pasaje y lo que uno debe hacer para que ese pasaje sea agradable y que el cuerpo pueda prepararse. Bueno, a partir de eso construye la letra y la música. Un poco acorde con eso, es una música que por primera vez y única en la historia de los Beatles tiene un solo
acorde,
no cambia de acorde. Uh-huh. Entonces ya era una cosa muy extraña de pique. Es el primer tema que graban para el Revolver, el primer tema con el que están mucho tiempo experimentando, y termina siendo
el que cierra
una canción adelantadísima a su tiempo, pero adelantada capaz que 3 décadas a su tiempo. Por eso me interesaba verlo, porque músicos de música electrónica como los Chemical Brothers declaran que muchas sus inspiraciones tenían que ver con esta canción, y yo les pido a los oyentes que se pongan en la cabeza de un tipo de 1966 que pone la puya y escucha esto. Tiene loops, porque además estaban experimentando con esto de pedacitos de cinta que se repiten eternamente, que se pasan la música al revés, con lo cual yo me atrevo a decir, o sea, los Beatles no inventaron estrictamente mucho, sino que capitalizaron muchas de las innovaciones. Pero en esta canción sí inventan algo que podría ser la música electrónica.
Y ya que están, presten atención a lo que es la batería que toca Ringo Starr, para aquellos que dicen que era un baterista del montón.
Mediocre.
Tomorrow Never Knows, otro gran tema de Revolver. We'll be right back. Yo imagino la cara de espanto de los gurises de ya del año 66, 60 años, que escucharon esto y dijeron, pero no, nos equivocamos, estamos en Marte, nos fuimos al diablo. ¿No? Claro. El segundo tema del disco es uno de los más tradicionales, pero tiene algunas características especiales. Es el más clásico, tiene músicos adicionales, un octeto de cuerdas creo que tiene, escrito por George Martin, calculo el arreglo, y se llama Eleanor Rigby. Un tema que tiene una historia en sí mismo, la canción.
Sí, tiene una historia en el sentido de que ellos estaban, también un poco por influencia de Dylan, tratando de armar canciones más narrativas, que contaran una historia. De hecho, hay una historia acá, la historia de un cura solitario.
Father McKenzie.
Claro, y de una mujer muy devota, muy metida con la iglesia, pero que de alguna manera renunció al amor, básicamente, ¿no? Y bueno, la compusieron entre todos, hay como una cuestión, o sea, la canción es de Paul, pero hay líneas que contribuyó Lennon, otras que contribuyó George, y esa idea linda de verlos reunidos alrededor tirando ideas para la letra. Pero además hay más historias. El nombre, según ellos, le pusieron Rigby porque Eleanor Brom, que era la actriz que estaba en Help, y se quedaron con ese nombre, y Rigby porque era una marca de algo. Pero la verdad es que, y yo lo puedo comprobar porque estuve ahí.
Vos estuviste ahí.
En la iglesia de St. Peter's Church en Liverpool, como estas iglesias anglicanas tienen el cementerio al costado. Y bueno, mi mujer es testigo que me pasé horas buscando entre las lápidas hasta encontrar a una señora que se llamaba Eleanor Rigby. Yo pensé que era solo la tumba de Eleanor Rigby, pero no, era toda la familia la que estaba ahí. Entonces Eleanor Rigby es una línea dentro de otras. Entonces,
pero ellos piensan que alguna vez lo pudieron ver y les puede haber quedado en la cabeza.
Hay una Eleanor Rigby enterrada en la iglesia, con lo cual...
O toda la magia de los Beatles que cierra.
O no sea cierto, en esa iglesia que fue además donde Paul conoció a John, donde lo vio por primera vez tocando en los Quarrymen, bueno, hay toda esa mística, pero lo cierto es que la canción además dispara cosas. Hugo Burel escribió La misteriosa muerte de Eleanor Rigby, una novela de tipo policial, medio parecido a una novela de Agatha Christie, basado en esta historia, porque son ese tipo de canciones que abren las puertas a diferentes posibilidades creativas.
Vamos a ir a la tanda con Eleanor Rigby y vamos a volver con una de Lennon, con I'm Only Sleeping, otro temazo. Pasa que todos los temas son temazos. Si no entran, no se preocupen, porque mañana vamos a hacer un complemento, lo voy a hacer solo con canciones sentencias, que esto, pues este disco no puede quedar un solo tema fuera. Ahora, Eleanor Rigby.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Historias de música.